Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a un ídolo de la cultura argentina, como fue Carlos Gardel, porque el pasado 24 de junio se cumplieron 90 años de su muerte en aquel trágico accidente. Bueno, cuando uno se pone a preparar un programa sobre Gardel, lo primero que salta es esa, no por reiterada frase menos buena, de que dice que Gardel cada día canta mejor. Y la verdad es que se agiganta con el tiempo y confirma que el músico sigue siendo una voz imprescindible del tango canción. Bueno, el 24 de junio, como les dije, evocamos la trágica muerte de Gardel a los 44 años, tan joven, en un accidente en la pista del aeropuerto de Medellín, en Colombia, cuando el avión en que se había embarcado con todo su equipo choca con otro en la misma pista y se incendia. Realmente estuve viendo fotos de ese incendio y realmente fue algo feroz. El artista que llevó el tango desde los arrabales de Buenos Aires a París, a Nueva York y al resto del mundo, donde aún se lo considera el mejor, pasa a las discográficas, tiene una veintena de películas y musicales en los que actuó. Desde entonces, yo diría que Gardel ingresa en el terreno de los grandes mitos argentinos. Y cuando digo mito, quiero que tengamos bien en claro cuál es el concepto real de mito. Se usa la palabra vulgarmente en el lenguaje de la calle, a veces se usa la palabra mito para identificarlo con algo poco veraz o con una mentira. Pero en realidad los mitos son realidades estructurantes que se construyen en torno a una historia, a la vida de alguien, a alguien que hizo algo trascendente para los demás. Y de esa manera, en torno a esos mitos que trascienden el tiempo en que aquel que da origen al mito haya vivido, entran a formar parte de la identidad de un pueblo, de una nación. Todos los países, todos los pueblos necesitamos de mitos estructurantes en torno a los cuales crecer, desarrollarnos, generar nuevas realidades en todos los órdenes de la vida social. Al punto es tan mito Gardel que figuras como Luis Alberto Spinetta, como Charly García, lo han mencionado y aludido. Por ejemplo, Charly hace muchísimos años, en 1985, en la presentación de Piano Bar, y no es la única vez. Ahora, ninguna otra figura del tango concitó un interés comparable que haya dado lugar a tantas y tan exhaustivas investigaciones, desde sus datos de filiación hasta anécdotas sobre su carrera, que lo agigantan como un ídolo popular. Empezamos por los datos de filiación. ¿Por qué? Porque esto ha sido un motivo de muchos debates. Nunca se ha terminado de zanjar justamente la discusión acerca del lugar de nacimiento de Gardel, si había sido en Francia, en Toulouse, hijo natural de Bert Gardet, como Charles Romuald Gardet, con Z al final, o en el Uruguay, en Tacuarembó, o en Buenos Aires. La verdad es que ha habido siempre una puja entre la Argentina y el Uruguay por la ciudadanía de Gardel. Pero sí sabemos que se crió en Buenos Aires y no es de extrañar, porque si Gardel murió hace 90 años, nació a fines del siglo XIX, que ustedes saben que desde fines del siglo XIX y en las primeras dos décadas del XX es la mayor cantidad de flujo inmigratorio que se produce en la Argentina. Como les decía, sí sabemos que se crió en una pieza de conventillo en la calle Uruguay 162 y luego en una pensión en Corrientes al 1553. Esto le permitió una familiaridad con los teatros y con la bohemia porteña que frecuentaba esos teatros y que hacía de la calle Corrientes un polo de atracción y cultural y social. Lo perdemos entre 1905 y 1910 y reaparece en el Abasto junto con el guitarrista José Razzano como un dúo legendario que debutó a fines de 1913. En 1915 se sabe que en un viaje a Brasil se cruza con el célebre tenor Enrico Caruso, tenor italiano que había cantado en el Colón y que repara en lo que él califica como la bella voce del moretino, la bella voz del morochito. Por esa época, su tango Mi noche triste, que es casi fundante del género, con los versos de Pascual Contursi, inaugura el tango canción de carácter sentimental en contraposición con lo pícaro del tango criollo que lo precedía. Gardel se abre camino rápidamente y detecta la inspiración de Celedonio Flores y de Enrique Cadícamo, dos grandes antecedentes, y es determinante en la difusión de Armando Di Jepolo, otra gran figura enorme del tango argentino. Luego suma al cine con una asombrosa visión de futuro. Graba una serie de videoclips en 1930, dirigidos por Enrique Morera. Debuta en el Fémina de París con elogios efusivos en Le Figaro, el reconocido periódico, y en 1931 firma contrato con la Paramount y filma Luces de Buenos Aires en Joinville. La gente de la Paramount promueve su vinculación con Alfredo Lepera, que si bien había nacido en San Pablo, se había criado en San Juan y Boedo. Esta dupla va a ser una dupla de oro, irreemplazable. Con él comparte la filmación de sus películas en el exterior y también la escritura de sus canciones, de sus tangos. Volver, El día que me quieras, Por una cabeza, Lejana tierra mía, Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron, Golondrinas y otros tangos memorables. Indudablemente es difícil elegir entre estos tangos, lo pienso mientras estoy hablando, dirigiéndome a ustedes, porque realmente cada uno es más inspirador que el otro. La National Broadcasting Corporation, NBC de Nueva York, es la plataforma continental definitiva a partir del año nuevo de 1934. Actúa con orquesta en una serie de emisiones desde Nueva York, con sus guitarristas acompañándolo en una proeza de grabación desde Radio Rivadavia, hasta que el trágico incendio del 24 de junio de 1935 termina con su vida y la de toda su comitiva. La tragedia cerró ese destino cuando viajaba a Cali, como les dije al comienzo, en el marco de una gira latinoamericana. Hubo indudablemente, por lo que he leído, una complicidad de silencios y de errores técnicos que durante décadas evitaron una reconstrucción precisa de los hechos. Y imagínense, era ya una personalidad famosa de la Argentina. Y no hubo una investigación que esclareciera oficialmente las causas del accidente. Carlos Gardel fue el primer argentino famoso en el mundo y estaba en el punto más alto de su carrera, a los 40 y 44 años, cuando lo alcanzó la muerte. Fue un artista innovador, un actor, un empresario visionario que se encontraba en el punto más alto de su carrera internacional, con contratos firmados en Estados Unidos para muchas más películas en proceso y giras en América Latina. La investigación fue archivada y solo décadas después, con la aparición del expediente original y algunos documentos filtrados, fue posible reconstruir los hechos. La trágica muerte de Carlos Gardel también interrumpió un momento de expansión cultural y económica sin precedentes para la música rioplatense. Yo diría que su voz, su música, su figura siguen formando parte hoy del ADN de todos los argentinos. La Fundación Internacional Carlos Gardel fue creada en 2019 por Walter Santoro, a quien vamos a entrevistar en nuestro programa, que se puso en contacto con las herederas de Carlos Gardel, dos señoras mayores que le transfirieron los derechos de Carlos Gardel, con el compromiso de que él dejara algo armado con ese legado para el futuro. Y Santoro ha quedado a cargo del patrimonio que dejó el mítico cantor. Ese patrimonio acumula, tengo entendido, alrededor de 42.000 objetos de la historia del tango, y 5.000 de ellos pertenecían a Carlos Gardel. Él explica que, ya vamos a hablar con él, que todos esos bienes los compró con el deseo de donarlos para la creación de un futuro museo del tango, que yo coincido con él, es definitivamente una asignatura pendiente para los argentinos. Bueno, Santoro considera que tanto Argentina como Uruguay están en deuda con su pueblo respecto de la creación de un Museo Nacional del Tango para recuperar y para resguardar todo ese patrimonio vinculado al tango. Y no quiero terminar, y con esto termino mi editorial, sin recordarles o sin comentarles que recientemente el tango, hace pocos, no recuerdo exactamente, no tuve tiempo de buscar la fecha, el año, pero es muy reciente, la declaratoria, fue incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo cual es todo un honor para la Argentina. Bueno, estimados oyentes, vamos a recibir a nuestros invitados.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida.
Estimados oyentes, no podía hacer este programa dedicado a los 90 años del fallecimiento de Carlos Gardel, ese mito estructurante de la cultura argentina hacia adentro y hacia el mundo, sin entrevistar a un cantante o una cantante. Y estoy recibiendo en mi programa, con mucha alegría, a Lidia Borda, que es una cantante consumada del género. ¿Cómo estás, Lidia? Buenas noches.
Hola, Magdalena. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, un gusto tenerte en el programa. A mí me gustaría que vos, como persona cultora del tango y con esa voz maravillosa que tenés, que además te da la felicidad de cantarlo, supongo, nos digas qué te parece que representa Carlos Gardel hoy en el seno de la cultura argentina y de nuestra identidad.
Mira, lo primero que se me ocurre pensar, porque lo vengo pensando en los últimos tiempos, es que necesitamos una reafirmación de identidad constante y sobre todo en este momento de nuestro país.
Totalmente de acuerdo.
Yo siento que hay algo que se intenta desarmar, que tiene que ver con justamente eso, con rasgos identitarios de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestras regiones, como unificando todo en una misma cosa un poco amorfa y ambigua, sin identidad, porque el que no tiene identidad tampoco tiene destino, ¿no? Entonces un poco es eso.
Acabas de decir una frase central. El que no tiene identidad no tiene proyecto ni futuro.
Yo pienso eso. Entonces, me parece una táctica, ¿viste? Para una estrategia mucho más tremenda que
sí, porque hay que reconocer. Yo quiero que hablemos del tango porque sé que no tengo muchos minutos para mi entrevista contigo, pero la realidad es que sí, hay un ataque a la cultura nacional, por eso me parece muy oportuno hacer este programa sobre Gardel.
Sí, porque de alguna manera, y bueno, sobre todo en toda la cultura, porque Gardel lo que tuvo de maravilloso, entre tantas cosas que tiene maravillosas, desde su voz, su inteligencia, su porte, su estampa, su sonrisa.
Ay, uno sigue viendo fotos de él y no puede creer. Qué
claro.
Bello era.
Y entre todas esas cosas, algo que tiene es lo que consiguió abarcar a nivel nacional, ¿no? Porque cuando Gardel muere, sobre todo, y después también con los años, ¿no? Porque tal vez en su momento Gardel no tuvo toda la respuesta popular que merecía en este país.
Sí, seguro.
Sin embargo, con los años eso se fue como acrecentando, fue como creciendo como rasgo de identidad. Por eso a mí me parece que es un tema muy interesante el de Gardel y la identidad, no solo porteña, sino la identidad nacional. Seguramente sin proponérselo, ¿no? Fue a partir de haber sido el fundador de toda una estética, de un rasgo fundacional dentro del tango. Además de eso, se transformó en un ícono cultural en general en todo el país. Sí. Eso para mí es, bueno, Gardel, Maradona, Perón, qué sé yo, son como...
Ay, me
como...
parece, mira, qué genial lo que estás diciendo, porque vos sabés que mientras hablaba yo me acordé de algo que le comenté a otro entrevistado, que cuando fuimos país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt en 2010, justo el año de nuestro bicentenario, ese pabellón de país invitado de honor que tenía 2.500 metros cuadrados y hubo sectores y un diseño maravilloso para todas las áreas de nuestra cultura, el sí. Tango tuvo un espacio central, pero además pusimos tres íconos o tres mitos estructurantes de la cultura nacional. Y yo elegí Gardel, Evita y Maradona.
Claro, bueno, porque yo recién cuando dije Perón también pensé en Evita, o sea,
claro.
indistintamente casi, ¿no? Porque
sí, claro, no, por supuesto, eran una sola...
Uno sin pensar en otro. Pero yo, bueno, yo por ejemplo acá tengo en mi casa... Un hermoso retrato de Evita, no tengo ninguno de Perón,
sí, claro.
Pero tengo de Evita, que lo amo mucho y lo heredé de mi hermano y bueno, me encanta tenerlo.
Te acompaña.
Sí, y me y son esas cosas, esos íconos culturales y identitarios, ¿no? Bueno, eso es Gardel es eso. Acá tengo también un abanico, acá al lado mío, de los años 40, 50, yo qué sé de cuándo será, de los que entregaban en algunos negocios, unos abanicos de cartón. Este es
¡ay,
de
qué
una
maravilla!
Farmacia,
¡sí, sí!
Farmacia y droguería Rawson, y tengo, ¿no? Tengo el abanico es la foto de Gardel con su sonrisa icónica.
Decime, Lidia, y yendo a los tangos de Gardel, ¿cuáles son tus tangos que vos podrías decir predilectos?
Y si es muy difícil, tenés. Gardel, yo tengo, mira, tengo 100, tengo una colección de un sello que se llamaba el sello del bandoneón, que no sé si seguirá existiendo, que cuando todavía no había toda la información en internet y todo eso, ellos se encargaban de recopilar cosas de tango, un sello europeo. Y hay mirá una vos. Colección de Gardel que yo la tengo copiada en CD, son 100 discos, con 20 temas cada uno. Entonces son 2.000 temas grabados por
¿tenés,
Gardel.
Pero tenés un tesoro.
¿Entendés de lo que estamos hablando? O sea, sí. Elegir un tema, por supuesto a mí me... sí,
los tangos
está todo
que
copiado,
te,
pero son CDs de copia, pero los tengo.
Los tangos que te
ahí.
Gustaría que preferís cantar de él, qué sé yo.
Sí, claro, no, es que yo, a mí me gusta mucho toda su etapa con Lepera. Esa etapa con Lepera, que es una etapa muy corta, porque mueren juntos después de dos
sí,
años
mueren,
de verdad.
Claro, juntos. Fue muy breve esa etapa, pero qué productiva, ¿no?
Fue muy
¿no?
breve, muy prolífica. Es increíble eso. Entonces, bueno, qué sé yo, sí. Y después todo me gustan los estilos que él cantaba. Lo que yo tengo es esa colección, es una colección muy interesante, por otro lado, porque es cronológica, es decir, va
ay,
desde
qué
el
fantástico.
2000, claro, como de 1912 hasta que muere. Y ves la evolución, podés escuchar la evolución vocal, el cambio de qué sé yo, en las dinámicas del fraseo, en el repertorio. Vos sabés que a Gardel lo acusaba, creo que fue Gabino Ezeiza, que era un descendiente afro de que era un payador, Gabino Ezeiza,
lo acusaba de
ser un traidor a lo nuestro, porque Gardel al principio cantaba tonadas,
claro,
no tonadas,
empieza como un cantor criollo.
Como un cantor criollo que canta estilos, canta cifras, que era lo que se cantaba en el campo. Y de a poco
bueno,
empieza
él revoluciona.
Y el tango ellos lo veían como una música un poco foránea. Y después claro. Encima canta Foxtrot. O sea, imagínate, pobre Gabino Ezeiza, se le pusieron los pelos de punta. pero sí, no, bueno, qué sé yo, tangos así, no sé, Soledad, no sé, ese tipo de tangos, Golondrinas, esos tangos que cantaba con... Ayer estuve escuchando Volver, y cuando escucho Volver por Gardel, qué sé yo, no hay más versión.
Bueno,
o sea,
yo volver, y El día que me quieras, me pueden, todo sí, me claro. puede. La verdad claro. que escucharlo a Gardel es una felicidad.
Sí, es una felicidad y es, yo creo que, viste, son esos personajes, allá más allá de todo, digo, son personajes que pueden ser, bueno, en este caso de la cultura, pero dentro de la intelectualidad también, a los que hay que volver todo el tiempo, hablando de volver, hay que volver a ellos, porque tienen una resignificación constante, cotidiana, día a día, podemos distinguirnos, podemos vernos como en un espejo en ellos, ¿no? Y también entender que a veces podemos entender cosas del presente, viéndolos, escuchándolos, leyéndolos. Yo el otro día ganamos un premio, Carlos.
¿Sabes lo que me está pasando? Me quedé sin minutos. Me prometo, sé que va a haber un estreno de un documental, una peli sobre Gardel, y haré otro programa y estarás invitada.
No hay problema. Te
un
mando
abrazo,
un abrazo
fuerte,
muy grande,
Lidia.
Es un placer hablar con vos.
Gracias.
Te mando un besito.
Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a una persona en la que no estoy conociendo hoy. Por ahí probablemente nos habremos cruzado en algún evento cultural de aquellos en los que uno circula por esta Buenos Aires querida, pero estoy presentando a Walter Santoro, que ya les conté en mi editorial, que es un investigador que se ha dedicado, por lo que yo leí, a proyectar, y proyectar con sentido moderno, la imagen de Carlos Gardel, que yo les cuento a ustedes, que como lo estoy entrevistando por Zoom, veo que detrás de él hay una foto magnífica de Gardel, tan buen mozo y tan ídolo como era y como fue, esas fotos inolvidables. Bueno, Walter, bienvenido a mi programa, ¿cómo estás?
Bien, Magdalena, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, para mí es un gusto tenerte aquí. Contanos cómo se ha generado todo este proceso y todo lo que estás haciendo.
Bueno, te voy a tirar la historia un poquito más larga. Yo empecé todo este proyecto en el año 2006, creando la Fundación Industrias Culturales Argentinas. Yo estoy convencido que a través de nuestra industria cultural nosotros podemos lograr mucho, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Algo que el mundo hoy sabemos que pide y que realmente
claro.
Nosotros, no sé si le estamos ofreciendo.
Es lo que decís, el mundo pide industrias culturales.
Totalmente. Y sobre todo Argentina, hoy en este momento está de moda, gracias a Messi, gracias a Colapinto, gracias a varios grandes, pero también tenemos a los otros de la historia que nos han abierto las puertas. Y
por supuesto,
uno de estos es Gardel. Entonces, en el año 2009 empecé un programa llamado Rescate Patrimonio del Tango, donde empecé a comprar las colecciones de aquellos que habían hecho todo el trabajo difícil durante toda su vida, que era resguardar todo ese patrimonio. Hoy la fundación resguarda casi 42.000 objetos de tango, aunque no lo puedas creer. Y suerte
sí,
que tengo.
Te digo que lo leí y dije, me abrumó la cantidad, me pareció impensable.
Sí, Es impresionante, pero te puedo decir hoy, ya casi con certeza, que es la punta del iceberg de todo lo que hay y de todo lo que las familias de aquellos que han sido parte de la historia del tango, en muchos casos no saben qué hacer con todo ese
Me
patrimonio.
imagino, me imagino.
Entonces, en el año 2009 empecé con la idea de que comprar todo eso y donarlo para que se cree el futuro Museo del Tango, nada más y nada menos, para ese lugar de donde parta todo este trabajo que estoy haciendo ahora desde mi oficina, ¿no? En este
¿Y qué
momento.
asignatura pendiente tenemos los argentinos con eso, eh?
Totalmente, totalmente. El Estado, los argentinos, hacia nosotros es el mundo, de alguna
Pero
forma.
empezando por el Estado, porque los argentinos creo que hay que orientar, el
Sí.
Estado tendría que hacer realidad eso.
Estamos atrás de un proyecto grande, importante, con inversión privada, como lo quieren hoy el Estado de alguna forma,
Sí, eso.
para que esto se logre. Dios quiera que podamos avanzar con esto y dar y lograr, después de tantos años, de 90 años de muerte de Gardel, que esto se vaya a consolidar. Hoy la fundación resguarda casi el 90%, 80 y pico por ciento de lo que Gardel poseía. Es muy interesante porque, bueno, también hay una historia de la herencia de lo de Carlos Gardel que también pasa todo lo que toca Gardel y todo lo que atraviesa algo de la historia de Gardel siempre pasa por un limbo o siempre pasa por una historia fantástica, ¿no? De esta que uno dice, con eso deberíamos hacer una película. Y aunque
Claro.
no lo puedas creer, yo no era gardeliano. Yo era, sí, me gustaba Gardel, obviamente conocía lo general de la vida de Carlos Gardel, pero realmente me hice gardeliano cuando descubrí la historia de esta excepcional persona. Es fantástica, realmente es fantástica todo lo que logró y el esfuerzo propio con lo que lo hizo, ¿no? Y
Además, ¿sabes
realmente.
qué? Yo pienso que fue un argentino exitoso, aunque yo odio la palabra éxito, pero el primer argentino requete conocido en el mundo, y
Totalmente.
me parece, por lo que he leído de él, porque que fue un hombre muy amado también, muy querido.
Bueno, sí, totalmente. Gardel era muy inteligente. Y esto se
Sin
da por.
duda, para hacer todo
No,
lo
no,
que
no.
hizo.
Pero vos no sabés, es increíble. Por empezar, una persona que tuvo pocos estudios, es más,
Claro.
De Caro, en su libro, en su biografía, en una parte de su biografía, plantea qué hubiese sido de la vida de Carlos Gardel si hubiese nacido con otra suerte en la vida, y se autocontesta ese planteo diciendo que en una de esas no tendríamos al excepcional Carlos Gardel que tuvimos. Y la
Mira,
verdad que
estoy de
es eso, ¿no?
acuerdo porque sabes que si uno piensa en nuestros artistas, pensá en Berni, en
Totalmente.
Gardel. Es decir, no vienen de la comodidad burguesa.
Todo lo contrario, todo lo contrario, se construyeron y esa historia se construye con mucho esfuerzo, con una gran inteligencia, porque voy a contarles algo que capaz que la audiencia les interesa. Gardel, científicamente hablando, era ambidiestro y
Ah.
esto significa que tenía los dos hemisferios cerebrales con más conexiones que el resto. Los ambidiestros tienen esta virtud. Y esto se detecta básicamente porque a los amigos, las fotos, y si la gente tiene fotos, algunas fotos dedicadas por Gardel, pueden ser que si están dedicadas a los amigos, la firmaba con la mano izquierda, y si está dedicado al público general, está la firma con la mano derecha.
Mirá.
Era una particularidad, una perlita ahí para que tengan. Es
¡Qué
divertido esto.
genial!
Es muy divertido, realmente. Pero bueno, inicia su carrera, como todos sabemos, como cantor criollo. Se da cuenta, estoy convencido que se da cuenta en determinado momento que con esto no podía salir al mundo, simplemente con los folclores argentinos no podía salir al mundo, y es ahí donde empieza a probar el tema del tango.
Claro.
Y es ahí que prueba primero, antes de grabar el primer tango canción, que es Mi Noche Triste, probarlo con los amigos. Cuando los amigos lo aceptan, es cuando propone grabar el primer tango canción, que es el que conocemos, y de ahí en más empezó a incorporar tangos en sus grabaciones. No nos
Ahora,
olvidemos que.
no hay con qué, mirá que yo crecí en un hogar donde no se escuchó nunca música popular, íbamos al Colón con mi papá y mi mamá y mis hermanas desde los 5 años, pero yo tengo una pasión por el tango, que es más pasión de mi, yo te diría, de mis últimos 30 años.
No.
Y escucho mucho, tengo, porque, y además valoro desde lo cultural, o sea, no
Bueno,
pasé por la Secretaría de Cultura o por.
acá te voy a tirar otra perlita, y que capaz que muchos lo saben, pero hoy lo que escuchamos como estilo tango, básicamente, cuando uno escucha cantar un tango, se da cuenta que es un tango lo que se está interpretando, lo que se está cantando, es el estilo Gardel. Porque Gardel le incorpora ese estilo propio, porque Gardel también era un apasionado de la ópera, si bien lo hacía desde otro punto, porque trabajó como tramoyista dentro del teatro, buscándose la vida, tratando de ganarse la vida. Y ahí a él lo que le apasionaba era la ópera. Entonces,
Mira
él copia
vos.
esa interpretación que hacen los cantantes de ópera y lo transporta a ese tipo, a ese estilo de canto. Él inventa ese estilo, que es
Qué
el estilo
bueno lo que me
Gardel.
estás diciendo. Eso sí que no lo, es una
Claro.
interpretación que
Entonces,
nunca escuché.
si yo te voy a escuchar un tango antes de Gardel, vos me vas a decir, eso no es tango. Es una canción, se está cantando una canción. No, es tango también. Lo que pasa es que en la misma época, cuando aparece Gardel con este tipo de interpretación, automáticamente el resto dice, bueno, nos quedamos todos sin trabajo. Entonces empezaron
Sí.
a copiarlo a Gardel, empezaron a
Ahora, la
imitarlo a
verdad
Gardel.
que los tangos de Gardel no hay con qué darles.
Sí,
Resisten la
totalmente.
lluvia ácida del tiempo.
Bueno, 90 años, estamos hablando de Gardel después de 90 años y con pasión.
Claro, 90 años de su muerte.
Y yo
Todo
le
lo que
digo a la
había
gente,
hecho.
totalmente, y yo le digo a la gente que aunque no sepan nada de Gardel, está presente, sigue estando presente. Vos le decís a cualquiera en la calle, sos Gardel y sabe de qué le estás hablando. Pero hasta la
No, por
gente joven,
supuesto, por
hasta la
supuesto.
gente joven sabe de qué le estás hablando de ser el mejor.
Absolutamente.
Bueno, esto es fantástico. Bueno, parte de lo que estamos haciendo desde la Fundación, porque realmente sobre la biografía y sobre las historias de Carlos Gardel podríamos decir de todo. Complementando un poquito lo que vos decías en parte de la editorial, Gardel llegó a ser el artista más importante de Francia. Francia, la capital de la vidriera del mundo, en el
Francia,
año
la vi
29,
vidriera cultural del mundo y además.
del
Es
mundo,
nuestro
mundo
modelo
occidental,
cultural,
¿no?
Francia.
Totalmente, totalmente. Donde la gente rica iba, cuando quería cultura, iba a Francia. Para esa época, la Argentina era
Absolutamente.
el granero del mundo, nada más. Era conocida como el granero del
Nosotros,
mundo.
exacto, sí.
No era otra cosa que eso. Esto de cantar en francés, que yo escuchaba la entrevista anterior, es fundamental también, porque para los franceses que alguien hable francés es como un
Por
punto
supuesto,
importante, un punto
te
importante,
abre puertas.
que abre puertas totalmente. Y el tango ya era conocido en Europa. En 1902 ya se bailaba tango en Europa y gustaba. Lo que hizo Gardel es ponerle voz. Le faltaba la voz. Y la
Claro.
verdad que le salió impecable, le salió fantástico. Eso para complementar. Ahora, vos me hablabas hace un ratito de los temas fantásticos que los escuchamos hasta hoy en día y hay varios de los temas de Gardel que son los temas más versionados. Por una cabeza, el día que me quieras. Y sabemos que lo han cantado miles, miles. No puedo decirte qué cantidad.
Tengo que ir cerrando la nota, pero me prometo que
Perdón, perdón.
para otro programa me voy a hacer un espacio para invitarte de nuevo. Decime, ¿y cuáles son los que vos, a un neófito, no a mí, o a
Sí.
gente que nos puede estar escuchando? Esta es una radio, es Radio Cultura, pero digamos, tiene un público cada vez más extendido porque ahora repite en América Latina. Pero,
Totalmente.
¿cuáles recomendarías como los que más te gustan a vos?
Bueno, ahí los tangos, digamos, cuando Gardel conoce a Lepera, se transforma en un binomio que realmente logran cosas increíbles. O sea, uno puede escucharlo cantar a Gardel con cualquiera de los temas, casi de los 900 publicados, y con cualquiera le va a encantar. Pero esos 20 tangos que compuso para las películas son especiales. Y son esos que trascienden las épocas, trascienden todo. Acá ayudó mucho también Terry Tucci, que es el músico. Porque Gardel no sabía música, simplemente él entendía de las melodías y todo, y el que escribía eso se llama Terry Tucci. Te cierro con una primicia, estamos para el 22 de noviembre, espero que siga la fecha, por estrenar la película El día que me quieras, remasterizada en 4K y con algo que Gardel no pudo tener en esa época por falta de presupuesto. Una orquesta que le dé la emoción y la profundidad a la obra que merece.
¿Y dónde
entonces, en La Ballena, en el CCK, 22, el Día de la Música.
Muy bien.
Y va a tener la proyección, una orquesta de 60 músicos o casi 60 músicos acompañando toda la música incidental y los temas de Gardel. O sea, les puedo garantizar, lleven pañuelitos para los que quieran ir.
No, sí, ya estoy
porque
preparando los pañuelos.
Se van a emocionar, se van a emocionar.
¡Qué maravilla!
Hoy con las pruebas nos estamos emocionando. Bueno, este es parte del trabajo que está haciendo la Fundación.
Bueno, la verdad es que, Walter, te refelicito. Me parece que estás haciendo algo muy importante por la cultura argentina. Y bueno, avísame con tiempo avísame
sí, por supuesto,
antes de lo del 22 de noviembre, porque falta mucho para eso y me imagino que debes estar totalmente involucrado con un festejo tan grande.
Sí. Se están programando muchas cosas para este año, que se cumplen los 90 años, pero es como dar el inicio de todo lo que venimos para hacer, ¿no? De todo lo que hay, y si Dios quiere tenemos Gardel para rato, para muchos años, con toda la tecnología y todo lo que se viene, hologramas y varias cositas más que van a ser sorpresas, que estamos trabajando en eso.
Bueno, muchas gracias.
No,
hasta la próxima, que te voy a volver
cuando
a llamar.
Gustes, cuando
encantada,
gustes.
Encantada, un gusto.
A disposición. Hasta luego.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Marina Cañardo, que es investigadora, docente y gestora cultural. Buenas noches, Marina. Un gusto tenerte en mi programa.
Buenas noches, Magdalena. Un gusto para mí estar aquí en este programa, que seguramente se ha escuchado por mucha gente que disfruta con atención de la cultura y de la Argentina.
Así es. Bueno, y hoy decidí dedicar todo el programa, como ya sabrás, a los 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Y
una buena decisión, Magdalena.
Me dijeron que me enteré de que vos nos podías, no sé cuál es tu vinculación con el tango, con Gardel, pero me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes.
Bueno, con Gardel digamos que le cuidé la parada algún tiempo. Fui la directora del Museo Casa Carlos Gardel durante 4 años. De 2018 a 2022, y fue una hermosísima experiencia, la verdad, un museo muy querido, un museo que genera pasiones, porque ahora que pienso, no solo amor, sino a veces también ciertos encuentros y pasiones, digamos, fuertes, porque lo cierto es que Gardel para muchos es casi parte de la familia. Y entonces cada uno
es
tiene
cierto.
Su idea de cómo debería ser el Museo Gardel. Y bueno, fue en serio muy lindo poder cuidar ese espacio y abrirlo. Esto es algo que mucha gente me lo dijo luego de que me fui, que el museo había abierto las puertas a muchos otros públicos, porque ciertamente, Magdalena, hay gente que le gusta Gardel, porque como mencionaste en tu introducción, le gusta el tango, o se engancha con algo de la historia particular de Gardel, y también hay otra gente que ni conoce Gardel ni sabe de tango, pero le puede interesar algunas otras cuestiones, y la verdad es que
sí,
Gardel da
además,
para muchas cosas, y
como yo dije en mi editorial, Gardel es un mito de los argentinos, cuando yo estaba en Culturales y me tocó organizar el pabellón de país invitado de honor de la Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt en 2010, uh-huh, que coincidió además gloriosamente, uh-huh, con el bicentenario y todas las celebraciones.
Claro.
Ese pabellón, que aunque no lo creas, tiene 2.500 metros cuadrados, Bueno, trabajamos un año y pico en diseñarlo, ¿no? Pero uno de los temas que entró dentro de ese pabellón, obviamente que fue el tango, pero además nosotros buscamos figuras míticas de la Argentina. Y yo propuse Gardel, Evita y Maradona.
Muy bien.
Porque no hay que estar muerto. Maradona no había muerto, obviamente, y era joven.
No, claro.
Pero son figuras que trascienden su momento, su tiempo.
Totalmente, totalmente. Y bueno que además son íconos, ¿no? Porque Gardel
porque yo
tiene
nunca estuve en ese museo de Gardel.
Facha, ¿no? Como se dice. ¿Perdón?
Sí, tal cual, tal cual. ¿No? Contanos
cualquier
vos algo de ese
que
museo.
Sueña con la pinta de Gardel.
¿Qué?
No, como dice el tango, cualquier cacatúa sueña hoy con la pinta de Carlos Gardel.
Claro, pero se quisieran, ¿no? Decime, contanos un poquito de ese museo y de tu vinculación con el tango.
Bien, bueno, yo soy licenciada en la carrera de artes y luego doctora en la misma universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, aunque el doctorado que hice lo hice en cotutela con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y el tema que trabajé fue la industria discográfica en la década del 20, este aquí que Gardel era un protagonista de mi tesis doctoral. Y la verdad
qué
es que
bueno,
la
qué bueno.
Oportunidad además de haber viajado, sí, de hecho eso salió en forma de libro y hace unos años y fue reeditado el año pasado, y además tengo el orgullo de decir que recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes como ensayo artístico. Este es un libro que, bueno, aprovecho para contarlo también, Magdalena, que se llama Fábricas de Música,
Comienzos de la
Industria. Ahí va. El libro se llama Fábricas de Músicas y salió por Gourmet Musical y es un poco la historia de cómo se hicieron esos primeros discos que se prensaron en la Argentina. La música se pudo registrar, como muchos de tus oyentes saben, porque sé que hay mucho melómano entre tus auditores, hacia fines del 19 se hicieron los primeros experimentos, pero en el siglo XX es cuando se empezó realmente a masificar esa posibilidad de escuchar algo que había sido registrado en otro momento y en otro lugar. Y en realidad eso ocurrió en la Argentina.
Y la radio jugaba,
los primeros
la radio
años del siglo XX,
jugaba un
todavía
rol,
no tanto,
¿no?
Porque pensemos que en 1908, por ejemplo, grabaron los Gobi, que se llamaban los Gobi, en realidad era Flora Gobi y Eusebio Gobi, o grababa Villoldo, tanto en la Argentina, gracias a los recording trips de la empresa Víctor, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, por ejemplo. Pero lo que no había hasta 1919, Magdalena, era una fábrica que prensara esos discos. Cuando se registraba algo aquí o en el exterior, se hacían matrices y después se tenía que prensar para que de eso salieran muchos discos. Y en 1919 es cuando se instala en lo que, bueno, ahora sería la zona de San Fernando, la primera fábrica que se hizo en asociación con un comerciante local, Max Glucksmann, muy, muy criollo, como notarás en su nombre, bueno, él mismo era un inmigrante, y que con esa sociedad entre Glucksmann y la empresa Lindstrom alemana, se empezaron a hacer los primeros discos totalmente argentinos, grabados y fabricados aquí en Argentina. Para esa empresa, cuya etiqueta era Odeon Nacional, grabó en exclusividad Carlos Gardel. Y bueno, eso obviamente le dio una gran proyección, sus discos se podían grabar acá y comercializar en París apenas 3 meses después, una velocidad que para hoy, por ahí parece poco, pero para la época era muchísimo, Magdalena.
Oh, por favor.
Como dicen ahora los días, era un montón. Así
decime,
que la industria del disco fue para mí muy importante.
Me parece muy interesante todo esto que nos estás contando, pero como tengo pocos minutos, porque hay otros dos entrevistados, me gustaría que
sí,
vos,
el tiempo es tirano.
En pocas palabras, nos digas a qué atribuís esta cosa que trasciende el tiempo, de que Gardel nunca se nos pasa el tiempo para amarlo,
no.
y para para identificarnos con, que cuando uno escucha un tango de Gardel, por lo menos yo, que me encanta el tango, ¿a qué lo atribuís vos esta gloria, esta fama de Gardel que nos dejó tan bien parados en el mundo, ¿no?
Sí, bueno, cuando yo estaba en el Museo Gardel, organizaba cada 24 de estos meses eventos en torno de la frase Gardel eterno, ¿no? Y es un poco la síntesis de lo que vos decís. Gardel sigue conmoviendo hoy como si fuera que lo acaba de grabar o como si fuera que está cantando delante nuestro. Yo creo que había en él, desde ya, y acá no soy nada original, un talento enorme y una empatía que muchas de sus anécdotas, que no las vamos a contar porque hay poco tiempo, fue demostrando también esa generosidad que se escuchaba de alguna forma en su emoción, esa emoción. Hace muy poco hicimos una obra, yo escribí una obra y Teatro de Sombra, que Laura Gutman, una titiritera, representó junto. Y en esa obra, de lo que se trata es de hablar del encuentro entre Chaplin, tan luego Chaplin y Gardel, que se dio en Francia en 1931, y hay una carta muy famosa en la que Gardel le cuenta a su mamá que cantó para Chaplin, ese Chaplin que ellos iban a ver juntos al cine. Y cuenta que él le cantó, pobre madre querida.
Esto es algo que nunca lo había leído ni lo sabía.
Ah, es hermoso, él, Magdalena, es algo digno de saber.
Él siempre cantó,
mi madre querida.
Claro.
Y Chaplin le preguntó a alguien qué es lo que decía la letra, porque él notaba que era muy emocionante sin entender español.
Así que creo que es eso
lo que pasa con Gardel, que nos sigue transmitiendo.
Claro, de los objetos que había en ese museo de Gardel que gestionaste ese tiempo, ¿cuáles rescatarías para ir cerrando la nota?
Bueno, tal vez por esto que te conté, por mi investigación doctoral, había todavía hay una sala dedicada a las grabaciones de Gardel, en la que hay un par de discos, y la posibilidad de escuchar el total de los registros, que son más de 1000, que realizó Gardel, y eso se podía y se puede escuchar en 3 puestos que hay ahí, en el que se puede elegir qué tema querés escuchar de esa famosa, digamos, playlist casi infinita de la discografía de Gardel. Para mí ese era un lugar muy lindo porque además era muy interactivo, la gente podía quedarse ahí bastante tiempo y comentar, y bueno, ni hablar para los chicos que...
A veces, y había objetos que le hubieran pertenecido. ¿Había objetos que le habían pertenecido a Gardel?
Y bueno, eso es como para otro capítulo. Pero bueno, sí, la historia del museo es muy particular porque esa casa es una casa que queda en la zona de El Abasto, aunque no existe en el catastro el barrio del Abasto. Bueno, es en la zona del Abasto, el barrio es Balvanera. Y esa casa perteneció en rigor a doña Berta, a su mamá. Y después de que Gardel falleció, la mamá lo sobrevivió. Y después de que doña Berta falleció, pasó por distintas manos. Incluso Magdalena fue una tanguería que se llamó, fíjate la originalidad, la casa de Gardel. Y después pasó por otras manos. Así que para cuando llegó a ser un museo de la ciudad de Buenos Aires, ya no quedaba nada de lo que había habido en algún momento ahí. Así que lo que hay ahí son algunas donaciones, sí, pero bueno, es la historia de esa institución.
Bueno, Marina, un gusto haberte contactado y haber contado con tu presencia en mi programa. Ya después te pasaremos el link para que lo escuches. Muchas gracias.
Muchas gracias, Magdalena, a vos, a tus oyentes, un gran saludo también, y que sigan disfrutando de Gardel, y no solo del tango, porque grabó muchísimo. Y saben tal vez tus oyentes que grabó también en francés, en inglés, en napolitano. Hay mucho Gardel para disfrutar.
Ay, sí, verdad. Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errar en mi viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre. la sana peregrina.
Estimados oyentes, después de haber escuchado todos estos testimonios y evocar esa figura de Gardel que no puede volar de nuestra retina, sobre todo para la gente de cierta generación, que somos mayores, bueno, no tengo más que dejarlos con su música, con esos testimonios y refrendar esa pertenencia a la cultura argentina que nos identifica a todos los que yo invito en lo posible a mi programa y a Radio Cultura. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves y nos estaremos viendo o escuchando.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.